En la mañana del fin de semana nos gusta, nos encanta en realidad hablar de historia. Tenemos varias secciones dedicadas a la historia y una en concreto con Álvaro Echeverría. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
En la que profundizamos en historias quizás un poquito menos conocidas, a las que se hace menos referencia en, por ejemplo, los libros que podemos estudiar en el colegio, pero que también están ahí. Son hechos que han ocurrido y que tienen sus curiosidades. ¿Hoy qué toca, Álvaro?
Pues hoy te voy a decir dos nombres. ¿Te suena el nombre de Juan de Cañamares y el nombre de Mateo Morral?
Pues sí me suenan, porque tengo entendido que son, vamos a decir, haciendo una comparación, los Lee Harvey Oswald de finales del siglo XV y de principios del XX. Intentaron asesinar a reyes españoles.
Exacto, no son magnicidas, pero son regicidas, o por lo menos lo intentaron. Y es que hoy toca hablar, Ángel, de regicidios, y vamos a hablar de estos dos en concreto, porque ha habido muchos en la historia de España, pero he elegido estos dos, muy diferentes en el tiempo, muy diferentes en las motivaciones y muy diferentes en su ejecución.
Venga, pues vamos con el primero de ellos. Cronológicamente hablando, nos trasladamos a finales del siglo XV, un año clave, ese año 1492. ¿Quién era este Juan de Cañamares?
Pues Juan de Cañamares era un campesino catalán que en 1492 tuvo en su mano, y nunca mejor dicho, en su mano, cambiar la historia de España. Resulta que en ese año, buen año, con la toma de Granada y además el viaje de Colón, sí, Fernando el Católico se iba a reunir con los franceses para negociar la devolución del Rosellón, que lo tenían, sí, ellos, y estaba en Barcelona. Estaba en Barcelona rodeado de su gente, vitoreado, porque era muy, muy aclamado en Barcelona. Así que en un momento en el que estaba rodeado del pueblo, de la ciudad,
sí,
condal...
Hay que recordar que él era rey de Aragón.
Claro, rey de Aragón y muy querido en Barcelona, que eso, claro, lo recogen las crónicas en ese momento. Así que rodeado de todo su pueblo, entre vítores, un hombre de repente se acercó sigilosamente a Fernando el Católico por detrás. Y mira, esto no te lo cuento yo, te lo cuenta Óscar Villarroel, que es un profesor de la Complutense de Historia y que participó en el capítulo de la serie Isabel de Televisión Española que dedica a este episodio, a este personaje.
Un campesino, por lo que nos dicen las fuentes, probablemente estuviese loco, le apuñaló por la espalda. Fue una herida considerable, dado que él con el puñal le partió la clavícula.
Sí, armado con una espada, con un puñal bastante grande, una espada terciana. ¿Sí? Le asestó una espada al rey, que le dio justo además, contaban, debajo de la oreja, cerca de la nuca, y que le produjo un corte de 4 dedos de profundidad.
¿Cuatro dedos de profundidad? Madre mía, ¿cómo se pones la mano en...?
De hecho, ¿sabes por qué se salvó? Se salvó porque en ese momento llevaba al cuello un colgante de la Orden del Toisón de Oro.
Sí, el toisón que pertenece a los reyes.
Exacto, y sigue perteneciendo a los reyes, española. Efectivamente. Pues ahí es donde le golpeó la espada y eso es lo que evitó que directamente le cortase la cabeza a Juan de Cañamares, al rey. Y aún así, malherido como estaba con esa herida de 4 dedos de profundidad, tuvo tiempo para gritarle a su séquito, que ya estaba encima de Juan de Cañamares apuñalándole en el suelo. En el momento en el que le atacó, se le echaron encima, pues imagínate, muchísima, sí, gente. Él le gritó que se detuvieran, porque quería saber quién era el que estaba detrás de esta traición.
¡No lo matéis! El rey ha dicho no.
Y el que estaba detrás es...
Pues según Juan de Cañamares, no te lo pierdas, el que estaba detrás es el Espíritu Santo.
Vaya, ya me temo que tenía delirios, ¿no?
Este sí. Es que eso es lo que decía, ¿eh? Decía que el Espíritu Santo se lo había pedido y que si mataba al rey, él mismo se convertiría en rey. Vamos, que el hombre tenía ciertos problemas mentales y de hecho así se lo reconoce la sentencia de la época. El rey, Fernando, le perdonó la vida, pero el Consejo Real no opinó lo mismo y le condenó a muerte por delito de lesa majestad. No te voy a contar además cómo lo ejecutaron, porque fue una auténtica brutalidad.
Sí,
previo paseo por las calles, tortura, básicamente en todos los puntos, en todas las plazas de Barcelona le fueron torturando.
Me hizo jurar que no diría nada, él sabía la verdad, el tirano tenía que morir.
¿Qué verdad es esa?
¡Que el rey soy yo! Mi padre era el rey Juan, que engañaste.
Quitándole un único suplicio, lo desmembraron, ¿no? Por se puede decir.
Sí.
Es un tipo de sentencia que se aplicaba así, un tipo de condena a muerte.
Aunque cuentan que le ahogaron primero, lo dicen como por clemencia de la reina o algo así, lo justifican.
Sí,
le ahogaron primero.
Claro. Cualquier cosa que se les pasara por la cabeza, uh-huh, pues estaba justificado para castigar el intento de regicidio, en este caso, en diciembre de 1492, en Barcelona, de Fernando el Católico. El siguiente regicidio del que me pide, del que hablamos, es más de 400 años después. Es el intento de asesinato de otro rey, en este caso Alfonso XIII, a manos del anarquista Mateo Morral.
Sí, y como te decía al principio, las motivaciones eran totalmente diferentes a las de Cañamares. Mateo Morral, como estabas diciendo, era un anarquista, se había formado en Francia y en Alemania, donde estuvo varios años antes de volver a nuestro país. De hecho, en 1905, en París, durante un viaje de Alfonso XIII, ya intentó atentar contra él, pero fracasó, pero no se le quitó la idea de la cabeza. Volvió a España dispuesto a cumplir su objetivo, aunque tampoco es que fuese una persona muy sutil, porque 11 días antes del atentado, te cuento, el día 20 de mayo, junto con una persona que no ha sido identificada nunca, Mateo Morral fue visto tallando un mensaje amenazante en un árbol en el Retiro, en el propio Parque del Retiro, que decía así: ejecutado será Alfonso XIII el día de su enlace, firmado un irredento, dinamita. Así firmaba.
Fue dejando pistas, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Sí, no parecía tener el hombre mucha intención de esconderse. Hombre,
desde luego de esconderse, ¿no? Más bien yo creo que quería ser reconocido, ¿no?, por lo que iba a hacer.
Exacto, y el atentado fue parecido, ¿eh? Mira, lo vamos a poner en el día, si te parece. El 31 sí. de mayo de 1906, día de la boda entre Alfonso XIII y Victoria Eugenia, que fue en la Basílica de San Jerónimo, en Madrid. El caso es que para volver al Palacio Real, la comitiva tenía que seguir un camino que ya estaba predeterminado, un camino que conocía, como prácticamente todo Madrid, Mateo Morral. Y el hombre pues obró en consecuencia, como nos ha contado nuestro compañero y cronista de la Vía de Madrid, Ángel del Río.
Y él lo llevaba planeado de tal manera que sabía, evidentemente era un acto muy oficial, que una vez los novios contrajeran matrimonio en los Jerónimos, el paso de la comitiva real hacia el Palacio Real era la calle Mayor. Entonces uno de los puntos donde la calle Mayor se estrechaba más, quiero decir que la comitiva iba de forma más lenta, era este frente al número 88 de la calle Mayor.
Un número que ocupaba un hostal en ese entonces. Sí. Un hostal donde Mateo Morral había alquilado una habitación que daba precisamente a esa calle por donde iba a pasar el rey. Así que tras la boda, en el momento en el que pasaba el carruaje del monarca, Mateo Morral salió al balcón e, imitando a un montón de madrileños, lanzó un ramo de flores a los novios. Pero este ramo guardaba una sorpresa, ¿eh?
Y al pasar por el número 88 de la calle Mayor, actualmente el número 84, pues Mateo Morral, un anarquista que llevaba alojado en un hostal situado en la tercera planta de ese edificio durante varios días, arrojó un ramo de flores con una bomba escondida y entonces se produjo la detonación.
Afortunadamente no rozó a los reyes.
Afortunadamente para los reyes, que no sufrieron ningún rasguño, pero sí que acabó con la vida de 25 madrileños que estaban viendo pasar la comitiva y hirió a más de 100.
Sí.
Es que el ramo, lo que pasó fue que el ramo golpeó con el cableado del tranvía y se desvió de su objetivo, que era el rey.
Afortunadamente para los reyes resultaron ilesos y sin embargo hubo pues 25 personas que murieron y otras 100 heridas. Fue uno de los atentados, intentos de regicidio más importantes que ha habido en la historia de Madrid.
Bueno, esa es una de las imágenes históricas del fotoperiodismo, porque fue portada del diario ABC el momento, prácticamente in situ y en tiempo también, en el que se produce la explosión y se ve a esa comitiva real, la gente corriendo despavorida.
Es una foto impresionante, parece un cuadro del Bosco. Te puedes fijar cada vez en uno de los personajes y ver cómo reaccionan al horror.
Claro, estamos hablando de qué año,
1906. Una foto que tomó un estudiante de medicina al que le iban a pagar 25 pesetas por las fotografías.
Mira.
Pero que al final acabaron pagando 300 porque esa exclusiva, claro, esa pedazo de foto...
Era el fotón del año.
Merece su premio. Foto que, por cierto, vamos a colgar en la web, en el espacio de esta sección.
En fin, ¿que cómo pillaron a la asesina, Mateo Morral?
Pues al principio consiguió huir, pero esto no le duró mucho, porque 3 días después le localizaron. Y le localizó un guardia jurado que le dio el alto. Y aquí es cuando llegan las dudas en esa historia sobre lo que pasó. Escucha lo que me ha contado Ángel del Río.
Luego Mateo Morral consiguió huir, pero unos días después le localizaron, le visualizaron en un mercadillo, en un ventorrillo que había cerca de la estación de Torrejón de Ardoz y le detuvieron. Durante el traslado a Madrid, el guardia que le trasladaba le quitó la pistola, disparó contra el guardia y luego dice que se suicidó él mismo disparándose.
Bueno, pues esa es la versión oficial que se dio, la de la investigación oficial, que le roba el arma a ese guardia, le mata y acto seguido pues se pega un tiro. ¿Cuál es la otra?
Pues que no se suicidó. Hay fotos del cuerpo en el que se ven las heridas y los estudios forenses modernos dicen que es imposible que se disparase a sí mismo y que se produjese esa herida, y menos aún con una pistola marca Browning, que es la que dice la investigación oficial que con la que se disparó. Así que se cree que esta historia aún esconde algunos secretos que quizá, Ángel, nunca lleguemos a conocer.
Bueno, esto ya es como el tema de Kennedy, ¿eh? Ya hay teorías conspirativas por todos los sitios. Se pueden establecer paralelismos.
¿Quién le ayudó a escapar? Hay un montón de secretos aquí que no se conocen.
Bueno, pues nada, Echeverría, que muchas gracias.
Un placer, Ángel.